El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de Bogotá, de Colombia, del mundo. Hoy, desde la ciudad para mí más linda del país. Lo siento mucho, yo soy caleña, pero tengo que decir que estoy desde Medellín, una ciudad increíble, con gente absolutamente amable, en el segundo encuentro de inclusión y diversidad. Un esfuerzo liderado por Pacto Global Red Colombia, por Segurosura, por Confenalco Antioquia, que busca mostrar cuáles son los retos de las organizaciones en temas de inclusión y diversidad, qué están haciendo en buenas prácticas para poder generar e inspirar a otras organizaciones a que suban esta apuesta, porque debemos trabajar en inclusión. Y hoy este programa dedicado al tema de inclusión y diversidad va a ser un espacio para contar muchísimas experiencias. Y por eso vamos a comenzar a saludar rápidamente a las personas de nuestra mesa, porque ya nos vamos de una vez a entrevistar a nuestros invitados. Primero voy a saludar al doctor Ramiro Santa. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Bien, muy buenos días a todos los que nos escuchan, al doctor Mauricio, Angelita, qué bueno, otro programa, otro reto. Y estoy muy contento porque hoy vamos a visibilizar algunas prácticas empresariales y sociales que no se hablan, que no se escuchan, pero que hoy tenemos líderes que dan ejemplo y que inspiran, entonces estamos felices. Y vuelvo y digo, con mucha envidia de verlos ustedes allá en Medellín.
Muchísimas gracias, doctor Ramiro. Y también está con nosotros el director ejecutivo del Pacto Global, el ingeniero Mauricio López. Hola, jefe, ¿cómo está?
Hola, Ángela María, Ramiro, Nelson, atrás de las pantallas, de las consolas, a nuestros invitados e invitadas de esta mañana, aprovechando que estamos en la segunda convocatoria de inclusión y diversidad desde la red de Pacto Global Colombia en las instalaciones del Grupo Sura, miembro de nuestro comité directivo, una acogida maravillosa con invitados también muy especiales de todas las partes de Colombia en aras de avanzar y fomentar esta cultura de las buenas prácticas. Decíamos esta mañana en la inauguración de nuestro evento, pero lo importante que tiene Pacto Global y el programa Planeta Sostenible, así lo hace, es privilegiar y mostrar buenas prácticas. Ese es el gran esfuerzo, y cuando uno recoge toda la historia de Planeta Sostenible, son 5 años casi 40 programas anuales, o sea, estamos hablando de más de 200 programas, solo con buenas prácticas. O sea, yo francamente creo que no hay mejor podcast para mirar buenas prácticas en responsabilidad social y en sostenibilidad y en visión de mundo que estos archivos y acciones que se muestran en cada uno de estos. Vamos a dar entonces paso a nuestras invitadas, si es del caso, Ángela María.
Jefe, antes de eso, que yo quiero presentar a alguien que nos ha estado apoyando en Planeta Sostenible con una sección preciosa que se llama Trending Tips. Ella es Morelka Giraldo, de la Casa de Pacto Global, quien ha sido parte de la creadora de la Mesa de Inclusión y Diversidad del Pacto Global. Y hoy, además de siempre apoyarnos, hoy está acompañándonos en el evento de inclusión, y quiero saludarla. Hola, Morelka, ¿cómo estás? Hola Ángela, hola Mauricio, hola Ramiro, hola a todos los que hacen parte hoy de nuestra mesa de trabajo. Para mí es un orgullo estar hoy con ustedes más allá de mi sección Trending Tips. Estoy muy feliz de compartir con ustedes lo que venimos desarrollando en la jornada del día de hoy acá en la bella ciudad de Medellín acerca de inclusión y diversidad.
Bueno, jefe, ahora sí le pido por favor
Listo.
Que presente
Muchas
a nuestros
gracias.
Invitados.
Nuestros invitados, claramente, Juana María también, ¿no? Entonces voy a empezar con la vicepresidenta a presentarle y luego ya luego entraremos en las entrevistas a nuestra vicepresidenta de Talento Humano y Gestión Administrativa de Transportadora de Gas Internacional TGI, la doctora Linda Yuli Murillo. Linda, muy bienvenida a este programa suyo de Planeta Sostenible.
Mauricio, muchas gracias por la invitación. Estamos muy complacidos de estar haciendo parte de este espacio y de poder compartir las prácticas que desde TGI hemos venido implementando y de recibir también insumos de nuestras colegas para poder seguir trabajando en equipo en materia de inclusión y diversidad.
Muchas gracias. Ahora quiero saludar y muy especialmente a nuestra anfitriona del evento de hoy, que es mi compañera de mucho rato, ella sí es mucho más joven, yo soy aquí el ya súper veterano de todos esos temas, es la doctora Luz Marina Velázquez, quien es la vicepresidente de Grupo Sura, o de Talento Humano de Grupo Sura, y que hoy nos acompaña y nos inspiró con unas palabras bellísimas que aparecerán en el blog de nuestras voces en la página web, y voy a darle un saludo especial a Luz Marina.
Mauricio, a todos, muchísimas gracias. Qué rico encontrarnos de verdad conversando de estos temas que al final del día lo que nos convoca es a transformar, nos inspira a hacer cosas mejores. Y Mauricio, jóvenes de todas las edades.
Sí, claro, sin duda.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, también entonces vamos a otra región. Esto nos emociona porque estamos en regiones. Mire, estábamos en la transportadora de gas, que es una compañía, pues si bien ustedes en Bogotá, es a todo nivel del país, porque los gasoductos van por todo el país. El Grupo Sura, pues, es multilatina, está aquí, estamos hoy en su sede aquí en Medellín, y nos vamos para el occidente colombiano, al suroccidente colombiano, para conocer las experiencias de gases de occidente con la doctora Ana María Devia, líder de sostenibilidad de gases de Occidente. Ana María, muy bienvenida.
Muy buenos días para todos. Me sumo a las palabras de gratitud y de felicidad de poder hablar de estos temas tan interesantes y oportunos para la sociedad.
Muchas gracias. Y finalmente, Martín González, que ha estado con nosotros en otras acciones de trabajo, con Humanos sin H, Humanos con Sentido, que luego le preguntaremos a él qué significa Humanos sin H con Sentido. Entonces, Martín, muy bienvenido.
Doctor Mauricio, muchas gracias. Saludo especial a quienes nos escuchan y a todas mis compañeras en esta mesa. Feliz de estar aquí y con el objetivo de que podamos establecer lazos que nos permitan seguir trabajando por la inclusión y la diversidad en Colombia y en Latinoamérica.
Muchas gracias. Yo siento que al final hay un tema y es que las dinámicas de esta conversación, las dinámicas de esta conversación va avanzando. Podríamos hacer una conversación general entre los tres, pero evidentemente a veces se nos puede perder porque cada uno tiene su propia especificidad y su propia acción, y yo no prefiero no perder eso. Entonces voy a empezar con Linda, Yuli, y es que nos cuente qué es TGI, porque es que aquí uno da por asumido muchas cosas que se conocen, y cómo está estructurada esa estrategia de inclusión y desde qué pilares trabaja, Linda. Muy bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, TGI es un transportador de gas internacional. Nosotros tenemos, nuestro negocio es el de transportar gas. Desde La Guajira hasta el occidente colombiano, donde conectamos con gases de occidente, dicho sea de paso, tenemos 4.033 kilómetros de gasoducto, atravesamos 18 departamentos, y pues esto podemos estar hablando de más de 500 poblaciones y muchísimas más centros poblados que podemos tener. Centros poblados no tienen buena referencia, pero estamos hablando de la posibilidad que hay de atravesar a muchas comunidades, y nuestra estrategia está esencialmente diseñada en de manera conjunta con nuestras comunidades generar prosperidad colectiva.
Nuestro propósito superior es el de mejorar vidas con energía competitiva y sostenible. Y ese es un propósito que realmente nos motiva a todos los colaboradores a levantarnos todos los días a hacer el trabajo. Es un propósito con el cual cada uno de nosotros se siente vinculado, y por esa razón nuestra estrategia de diversidad, equidad e inclusión hace parte de la estrategia de la compañía. Esto no es un tema de talento, no es un tema del área de sostenibilidad, es un componente esencial de nuestra estrategia. Está dentro, principalmente en el componente de carácter social, y la hemos denominado hoy en día Puertas Abiertas. Es una estrategia que se viene trabajando desde el 2019, no obstante, en la medida que ha venido evolucionando, hemos entendido que debe ser claro para la compañía, sobre todo para nuestros grupos de interés, a qué nos referimos, y por eso denominarla Puertas Abiertas ha sido para nosotros un titular que, más allá de tener, de darnos el registro, pues nos facilita la vida. Cuando hablamos de TGI, TGI es una compañía de puertas abiertas. ¿Para quién? Para quien quiera ser parte de TGI, para quien quiera hacer parte de esta apuesta por el desarrollo y por la prosperidad.
Muchas gracias, interesante. Doctor Ramiro.
Sí, muy interesante y bellísimo el nombre. Puertas Abiertas invita, y en este caso nos invita a preguntar, ¿y quiénes han sido los beneficiados? En el hacer, en la cotidianidad, en las operaciones tan grandes, ¿cómo puede decir uno que está funcionando? ¿Quiénes son los beneficiados?
Bueno, excelente pregunta. Muchas gracias, Ramiro, por permitirme mencionar algo que, si bien en algunas organizaciones seguramente las experiencias que nos van a compartir ya están hablando de, digamos, niveles ya mucho más amplios de inclusión, el sector de transporte de gas en general, el sector de oil and gas en Colombia, es un sector que principalmente ha estado liderado por hombres, distinto a otras industrias. Entonces, en este momento, para nosotros sigue siendo un desafío el vincular más mujeres a una operación como lo es el transporte de gas. Mientras nosotros a nivel administrativo ya estamos llegando a una presencia de 35-40% de mujeres, cuando hablamos de la operación estamos en tan solo el 12% de nuestra población en nuestras estaciones de compresión o en nuestros centros operativos, porque es un tema que todavía a nivel cultural en Colombia debemos generar más apertura. Entonces, frente a quiénes han sido las beneficiadas, empezamos por nuestras mujeres al interior de la compañía. Estamos muy orgullosos. La semana pasada graduamos 130 mujeres en la Escuela de Liderazgo Femenino al interior de la organización, en todos los niveles de la compañía, en asocio con nuestra casa matriz, que es el Grupo Energía Bogotá. Y lo más gratificante de este ejercicio es que, si bien lo empezamos internamente, y esto es un trabajo que, como lo mencionaba hace un momento, hace parte integral de nuestra estrategia, entonces esto ya tomó brazos hacia las comunidades. Asimismo, el fin de semana pasado se graduaron 200 mujeres en Albania, La Guajira, de la Escuela de Liderazgo en Comunidades. Entonces es un proceso que tenemos al interior de la compañía y que estamos llevando a las comunidades. Ya hemos iniciado también en otras áreas donde tenemos presencia, y son nuestras mujeres de nuestro equipo del área social quienes están gestionando el ejercicio en nuestras áreas de influencia. Entonces, en principio, las beneficiadas somos nosotras al interior del negocio y las mujeres que hacen parte de nuestras comunidades aledañas por donde está pasando el tubo.
Es muy interesante. Obviamente ha sido muy, muy modesta, Linda y Julia, porque por lo menos en TGI, a nivel directivo, pues su presidenta es la doctora Mónica Contreras, una de las vicepresidentas es la doctora Laura. Aquí estamos con Linda, o sea, ya por lo menos desde el lado donde nosotros trabajamos son las tres mujeres, o sea, no vemos ningún hombre por ahí en el intermedio, lo cual es muy interesante. Pero yo quería, con TGI, Pacto Global desarrolló una estructura de la política de derechos humanos, y yo quisiera, pues aprovechando esa opción que Pacto Global tuvo en su momento del año pasado, ¿Cómo la inclusión ha favorecido esa política de derechos humanos en TGI?
Creo que ahí lo esencial del ejercicio que hicimos, y donde agradecemos de manera muy importante la participación de Pacto Global, porque no hay nada como los ojos de quienes más saben para contribuir en el ejercicio. Y aquí el tema está otra vez desde la esencia, es decir, diversidad, equidad e inclusión no es un tema de moda, no hace parte pues de lo que hay que hacer porque nos vemos, vamos a quedar bonitos en la foto, sino que realmente es un tema del compromiso que TGI tiene con el respeto y la promoción de los derechos humanos en su extensa dimensión. Y eso parte desde el ejercicio de reconocernos como seres humanos en todo, en, digamos, en cómo venimos. Entonces, lo mencionamos con frecuencia, y es que la riqueza, y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Colombia como país, hablamos de riqueza, y la riqueza es justamente provista por la diversidad. O sea, que estamos en diferentes regiones, aquí estamos diferentes personas en esta mesa, que cada uno de nosotros provee un punto de vista distinto, trae posibilidades distintas de ver las cosas, de analizar. Entonces, poder conectar nuestra estrategia de diversidad, equidad e inclusión sobre la base de la política de derechos humanos, pues hace que el ejercicio sea más fácil desde el principio, porque no le estamos poniendo demasiadas arandelas al asunto, sino que realmente lo estamos haciendo por convicción, comprometidos con lo que TGI desde la esencia es una organización respetuosa de todos los, de la diversidad en principio y de todos nuestros grupos de interés.
Doctor Santa, doctor Ramiro.
Yo la verdad estoy muy impresionado porque uno hablar así a grosso modo, ya estamos teniendo en inclusión 330 mujeres en una sola manifestación de puertas abiertas. Pero ¿y qué otros retos tienen con otros grupos hacia el futuro? ¿Qué sigue en estas puertas abiertas?
Muchas gracias por la pregunta, y vuelvo al tema de uno debe empezar en casa, y el mayor reto aquí está en la educación y en la entrega de información a nuestro grupo esencial de interés. Podrá sonar básico en algo, para algunas personas que ya van muy avanzadas en el tema, pero en nuestro evento de graduación de la Escuela de Liderazgo Femenino, quienes levantaron las manos fueron nuestros compañeros. ¿Y nosotros qué? Entonces, parte del ejercicio también, y lo que sigue, es trabajar con nuestros compañeros de trabajo en ejercicios de nuevas masculinidades que nos permita trascender a sus hogares. Estamos, como lo mencioné al inicio, a lo largo y ancho del país, entonces poderles brindar herramientas que les permita llegar en regiones como La Guajira, como el occidente colombiano, el centro del país, porque todo lo que nosotros le entregamos a nuestros colaboradores trasciende a sus familias, trasciende a sus regiones. Trabajar con los líderes es importante, generar selección y atracción con enfoque en diversidad, donde estamos hablando de jóvenes, porque necesitamos posturas distintas, de personas que ya están probablemente en el cierre de su carrera profesional, que nos proveen experiencia, contenido, debate. Entonces, desde la perspectiva de atracción, también estamos comprometidos con abrir las puertas, también dando espacio próximamente a temas relacionados con discapacidad. Nosotros somos bendecidos porque tenemos población afro, digamos que en gran parte de nuestra infraestructura, que también es un tema que en Colombia hay que poner sobre la mesa. Entonces, como lo menciono, educación es nuestro primer ejercicio, a nuestros colaboradores, a sus familias, enfoque en atracción con este enfoque en diversidad. Y hay además de las comunidades que mencioné en la respuesta anterior, hay otro grupo de interés que es clave para nosotros, y son nuestros proveedores y contratistas, que también están presentes a lo largo de nuestra infraestructura, y tenemos una posibilidad de contribuir y generar prosperidad en conjunto.
Perfecto, pues volveremos ahorita al final de nuestra sesión de Planeta Sostenible a hacer las preguntas de cierre que Morelka muy gentilmente hará unos resúmenes pertinentes. Voy a pasar a... Bueno, primero, muchísimas gracias, Linda Yuli. Es una maravilla, como dice el doctor Ramiro, encontrar... Ah, yo me siento muy orgulloso que en el país cada vez que uno escarba encuentra mucho más de lo que uno cree, lo cual significa que a veces nos falta contar más. Y para eso Planeta Sostenible es el espacio ideal para todos estos esfuerzos. Voy a pasar ahora a Luz Marina Velázquez. Ella es la vicepresidenta de Talento Humano de Seguro Sura, aquí en Colombia.
pero siempre yo pregunto también por el Grupo Sura, porque el Grupo Sura tiene una capilaridad muy grande en todo el entorno empresarial. Es que no es solamente la vieja y tradicional suramericana de seguros con el Tigre, como siempre ha sido famosa, sino mucho más que eso. Y entonces, ¿cómo ha sido incorporar Luz Marina una política de diversidad e inclusión en estas distintas empresas que conforman todo ese andamiaje empresarial tan importante en Colombia y en América?
Bueno, Mauricio, a mí me parece muy importante explicar un poco qué es esto del Grupo Empresarial Sura, que a veces es un poco complejo entendernos. Y bueno, Grupo Sura es la compañía matriz de un conjunto de empresas que estamos en el sector de servicios financieros y mercado de capitales. Entonces hay dos grandes subholding que se derivan de esta matriz, que está Sura Asset Management, dedicada a los temas de inversiones y pensiones, y otra que es Suramericana, dedicada a los temas de seguros, tendencias y riesgos. Ya, yo hago parte de Seguros, Tendencias y Riesgos en Colombia, una compañía que tiene 8 compañías a su vez. Seguros Sura Colombia agrupa 8 compañías que están dedicadas a los seguros voluntarios, a los seguros obligatorios y a la prestación de servicios en salud. Entonces ahí es donde ustedes ven marcas como ARL, EPS, seguros de vida, seguros generales, ayudas diagnósticas, bueno, en fin. Tenemos como estrategia entregar bienestar y competitividad, y cuando uno se pregunta por esta organización, miren que está en los momentos más importantes de las empresas y de las personas, desde el nacimiento hasta que alguien está en otro plano, desde que nace una empresa o hasta que tiene un incidente complejo, desde que tengo una situación de salud compleja hasta que empiezo a hacer algo que me la tiene mejor. Entonces, esta industria por naturaleza es habilitadora de resiliencia, es habilitadora de bienestar, es habilitadora de reconocer a las personas y a las empresas en su pluralidad. Ahora, ¿cómo ha sido esto de ponernos de acuerdo en una política, en una postura clara frente a lo que es la diversidad y la inclusión? Porque si bien es cierto que en los principios corporativos está, digamos, declarado el respeto, está declarada la responsabilidad, la equidad, la transparencia, que son habilitadores de la diversidad y la inclusión, esto hay que empezarlo a nombrar de una manera distinta y a hacer visible por qué estamos en esto. Y al principio nosotros decíamos, sí, la diversidad es respetar el pensamiento de todos, no es solo un asunto de formas ni de anatomía, pero también pasa por ahí, pasa por reconocer esos asuntos. Entonces, empezarnos a poner de acuerdo que si vamos, Suramericana está en 7 países, hasta hace poco en 9 países, ponernos de acuerdo filosóficamente, estructuralmente, cómo íbamos a declarar una postura unificada regional, sabiendo que cada país tiene una mirada distinta frente al tema. Si unos países apenas están empezando a hablar de diversidad en género, otros estamos, vení, también el tema de personas en condición de discapacidad, pero vení, los temas étnicos, pero ven, muchas preguntas. Llegar a una postura fue justamente un asunto de gestionar la diversidad de pensamientos, fue un asunto de sabernos poner de acuerdo y entender que esto es una responsabilidad ética y un compromiso con la dignidad humana. Así de sencillo.
Pues es muy claro, Ramiro.
Pues yo me siento muy orgulloso de Sura. Soy un colombiano común y corriente, pero obviamente en la vida de nosotros Sura algo tiene que ver. En el caso mío, tiene que ver con muchas cosas y muchos recuerdos gratos y mucha gratitud. Creo que muchos colombianos también pueden decir lo mismo que yo. Y al saber que 7 países, digamos, todo este conglomerado de empresas, pues es, digamos, un universo. Entonces, uno desde aquí uno dice, bueno, es claro el compromiso de la alta gerencia, es clara la política, pero para muchos de nuestros oyentes que están aquí tratando de aprender, de entender, incluso de desaprender, ¿cuáles son las experiencias específicas que tú nos puedes contar para uno tener claro cómo se aborda un mundo tan grande, de inclusión y un mundo tan grande de empresas?
Sí, vamos a compartirles como algunas de las experiencias en este camino, porque esto no es un punto final. Yo siempre digo que estamos en unos puntos suspensivos de aprendizaje, de entender,
de volver a repensarnos porque hemos tenido retos, pasos adelante y pasos atrás. Miren, en el año 2007, cuando en la ciudad de Medellín recién se daba el tema de la Operación Orión y algunas personas empezaron a desmovilizarse de las autodefensas, ahí empieza un hito importante para nosotros como experiencia, pues como para compartir. Y es, si estas personas dan un paso hacia cambiar su vida, cómo esta empresa también podía dar un paso para poderlos incluir en el entorno laboral. Y ahí empezamos a tener compañeros que habían tenido, digamos que en su vida, víctimas ellos también del conflicto, porque aquí todos han sido víctimas del conflicto, cómo empezaban a reconstruir una historia y a tener una vida diferente, incluyéndose, y eso implicó para nosotros una diversidad de asuntos en los que teníamos que aprender, cuidar, acoplar ritmos. Entonces es una experiencia muy interesante porque hoy tenemos ese reto. Víctimas del conflicto al final del día, tanto el victimario como solo la víctima, porque al fin de cuentas hay una, son víctimas, somos víctimas o han sido víctimas de un proceso social. Entonces allí la inclusión laboral de estas personas creo que es una experiencia muy positiva. El tema de decir, esta organización tiene 73% de mujeres. Súper bien, muchas mujeres, diría uno, qué bien, la cuota estaba lista. No. No, porque no es solo cuántas mujeres estamos y hacemos parte de esta organización, es cómo nos estamos sintiendo las mujeres. Y esa es una pregunta que nos habita mucho hoy. Que nosotros como mujeres nos estemos sintiendo tranquilas. Entender los contextos sociales, familiares, laborales, culturales de nosotros las mujeres, porque a veces asumimos posturas corporativas teniendo unos dolores en el corazón, unas relaciones familiares que nos están, digamos, haciendo daño, no solo por hacer parte de la empresa, es como también entendemos el contexto de cada una de nosotras. Y eso nos está, digamos, revelando unas situaciones como difíciles, Ramiro, porque no es solo la cuota, yo insisto, es entender el contexto en el que estamos las mujeres, no importa el cargo, y esto no es de nivel socioeconómico. Entonces aquí estamos en unas preguntas y estamos aplicando unas encuestas sociodemográficas, teniendo mayores conversaciones, y ahí aparecen asuntos como la violencia intrafamiliar, el consumo problemático, los temas de ideación suicida, como cierta carga emocional que se va dando en estos temas, y particularmente en la mujer creo que te lo tenemos que también entender de una manera diferente. También hemos empezado a trabajar y a entender, porque como industria, no solo como de talento humano en la inclusión laboral de personas en condición de discapacidad, sino como industria en la que estamos, el reto que tenemos de poder acompañar, entender y avanzar en prácticas que realmente favorezcan la inclusión laboral de personas en condición de discapacidad. Muchos retos, si ustedes nos imaginan, ahí pues ahorita hay tiempo, compartimos anécdotas, pero no sé, cuando uno se encuentra en ciertas preguntas que el límite no lo habíamos puesto nosotros mismos. Y ahí, digamos, como para nombrarles tres grupos poblacionales importantes y como experiencias que hemos empezado a tener, pero que en puntos seguidos de aprendizaje todo el tiempo, Ramiro y Mauricio.
Bien, Moreca.
Bueno, pues teniendo en cuenta, digamos, esa amplia experiencia que tiene Sura y que tiene un recorrido por tantos países de la región latinoamericana, yo quisiera saber, en lo que han visto ustedes, en lo que han experimentado en cada uno de sus países, ¿cómo se posiciona Colombia? ¿Qué ventajas o desventajas tiene Colombia frente a los demás países latinoamericanos en materia de diversidad, equidad e inclusión?
Ay, creo que me haces una pregunta que yo hasta atrevida sería al dar como un diagnóstico de cómo veo. Yo te puedo decir en cómo podemos vernos nosotros y cada uno con sus retos. Yo creo que cada uno con sus retos. Algunos países con una legislación que pareciera habilitar más, pero yo hay una cosa muy bonita y muy poderosa que quiero como resaltar de Colombia, que cuando comparto con mis compañeros no está tan clara, y es este trabajo en red. Es esta posibilidad del trabajo interinstitucional, de cooperación, donde aquí no es quién aparece más, que así lo siento yo, sino que aquí no es quién aparece, quién cuenta más, cómo lo cuenta, sino cómo aprendo del otro. La disposición a compartir creo que es un asunto que Colombia sí como que se siente uno con mayor seguridad y con mayor como orgullo también de poderlo de poderlo compartir, porque no hay una red tan articulada y tan colaborativa. Y creo que lo que hace la red del Pacto Global y otras instituciones que vamos tejiendo ese aprendizaje compartido desde lo público, desde lo privado, desde el tercer sector, como se dice, como todos uniendo esfuerzos y pudiendo ponernos en la mesa superando los egos y los logos, es poderoso. Creo que eso es una cosa que destaco en el trabajo que tuvimos en eso con los 9 países y mis compañeros, pero todos con realidades muy, muy disímiles, pareciera, pero ahí creo que todos tratando de salir.
Pues es muy interesante. Ustedes escuchan al fondo como un ruido. No es un ruido, es una magnífica cascada que está en estas instalaciones. Cuando, si yo les contara, uno está mirando todo el verde, todo el esplendor, no hay necesidad de cuadros, pero hay una cosa que sí es importante resaltar. En esta sede de Suramericana del Grupo Sura, hay más de 700 cuadros originales de artistas colombianos en todo el edificio, en una, lo que llamaríamos, en una muestra permanente. Ayer estuvimos mirando y hoy estamos también mirando, además de mirar este paisaje tan hermoso. Es un pequeño cambio para pasar ahora a Ana María Devia. Gases de Occidente, con sede en Cali, Valle del Cauca y distintas regiones también del norte de Cauca. Ana María, muy bienvenida y cuéntenos primero qué es GDO, Gases de Occidente, y cuál es el marco de actuación en la región, Ana María.
Mauricio, Gases de Occidente, una empresa Promigas, comercializa y distribuye gas natural en el Valle del Cauca y 8 municipios del norte del Cauca. Nosotros, además de comercializar y distribuir gas natural, también creamos soluciones energéticas. Estoy feliz de escucharlos porque en cada punto encuentro coincidencias con lo que estamos trabajando. Otra característica de nosotros como Gases, una empresa Promigas, es que estamos con más de 1.300 usuarios en 280 poblaciones. Y cuando hablamos de discapacidad, de inclusión, yo les puedo compartir que la experiencia de Gases yo la podría resumir en trabajo duro y persistencia. Nosotros iniciamos involucrando proyectos de inversión social que beneficiaban comunidades con discapacidad y con un tema de equidad de género. Unos proyectos bellísimos, con un impacto muy importante para nuestras comunidades. Pero gracias al compromiso de los directivos, de poder tener un foco orientado hacia la sostenibilidad y a nuestra huella social, hemos evolucionado y ahora entonces tenemos una política de equidad de género que se lanzó el año pasado, de donde logramos cosas supremamente positivas, y de verdad es que a mí me late el corazón cada vez que digo esto. Por primera vez en 25 años en Gases de Occidente tenemos la primera técnica. Esto a mí me llena de emoción. Y este año tenemos otro gran logro, y es que ya tenemos el sello Friendly Bees de la mano de la Cámara de la Diversidad. Entonces, uno puede observar un proceso de evolución y de trabajo muy duro. Y acá, para cerrar, les quiero contar lo que me llena igual de felicidad que el caso de Jennifer Morales, nuestra primera técnica. Y es que, así como ella, tenemos por primera vez en la historia de Gases de Occidente una gerente general, Pilar Rodríguez Caicedo. Entonces, estoy segura que seguiremos trabajando. Esto es un proceso de evolución y de compromiso, y estoy segura que seguiremos trabajando en pro de los temas que aquí estamos tratando.
Ramiro.
Bueno, Gases de Occidente, pues también es una empresa icónica para los colombianos, y Promigas ni se diga. Como bien lo anotabas, el tema de soluciones energéticas, pues son pioneros. Pero en el tema de diversidad, a mí se me gustaría preguntar, hablaste de Friendly Bees, ¿por qué no nos cuentas unos casos, digamos, específicos de esta, cómo se ejecuta la política para nuestros audiencia y para nosotros aprender también?
Bueno, voy a arrancar contándoles el caso que me honra estar en este escenario hoy aquí en Medellín, que está relacionado con discapacidad. Nosotros por años hemos donado al Instituto Tobías Emanuel, seguramente el instituto más fuerte en el suroccidente colombiano, que atiende población en situación de discapacidad cognitiva. Una relación excelente, de apoyo, definitivamente, de inversión social. Pero en este proceso de madurar y de ver con otros ojos la estrategia de sostenibilidad y de inversión social, pues me senté con el equipo de psicólogas del Tobías y dije, vamos a estructurar un proyecto que esté directamente relacionado con el desarrollo de la empresa, con el impacto que tiene la empresa. Y estructuramos un proceso de capacitación a todos los colaboradores que hacen parte de las oficinas de experiencia con el cliente. Estamos hablando de 28 oficinas distribuidas a lo largo del Valle del Cauca y el Norte del Cauca, para que ellos pudieran tener herramientas de cómo atender poblaciones en situación de discapacidad. Entonces hicimos, yo lo estructuré, pero realmente eran las docentes del Tobías Emanuel, que tienen toda la experticia en la materia, una parte de legislación, herramientas, mitos, sesgos, y esto pues trajo una sensibilización muy bella, aprendieron muy juiciosos, pero además debíamos llevar esto a otro escenario, y es cuando usted estudia en la universidad, después va a presentar un parcial. Entonces estructuramos una jornada de evaluación, donde en las instalaciones del Tobías Emanuel recreamos unas oficinas de gases de oxidante con todas las de la ley, con el señor del turno, con las mesas, los computadores, donde el Tobías convocó chicos y egresados, porque ellos tienen carreras técnicas, para que llegaran con su factura y, como cualquier ciudadano, hicieran consultas, preguntas, PQRs, y los debían capacitar, como cuando cualquiera de ustedes va a una oficina de experiencia con el cliente. Y se termina la jornada y yo voy y le pregunto a la chica que llevaba la tablet, ¿cuánto sacamos? Y me dice, a ella le temblaban los ojos, Anita, sobre 5 sacaron 5. Entonces fue una excelente experiencia que demostró que estas personas sí habían apropiado estas herramientas y estos conocimientos. Si Gases de Occidente es una empresa que tiene más de 1.300 usuarios, no podíamos dejar de lado esta población. Entonces, este proyecto es la razón por la que estoy acá y ha sido una experiencia muy positiva. Muchas personas del front a veces me abordan y me dicen, ay, Anita, qué chévere, yo no sabía. De pronto también es un proceso de sensibilización. Muchos colaboradores en sus propios hogares tienen familiares que tienen alguna discapacidad. Y ahora que tengo gafas, les quiero contar algo. La discapacidad no puede ser vista solamente como una condición con la que yo nací. Todos vamos perdiendo capacidades. Entonces yo antes no tenía gafas y veía 20-20, pero ahora tengo gafas y esta es una discapacidad y debemos ampliar como la mirada a que todos somos iguales.
Muy interesante. Y además, hablando con Ana María, llegamos a una conclusión, y es que las personas del área comercial que trabajaron con esa capacitación de la persona con capacidad con diferente discapacidad cognitiva, la cual es quizá de las más difíciles de manejar, comienzan a adquirir unas competencias, ellos, los del área comercial, que les servirán no solamente para atender el caso específico, sino mucho más, al señor mayor, que también viene con un genio distinto, o que no entiende, o la señora ama de casa, que tiene una dificultad mayor, o simplemente que es que no aprende a manejar. Entonces, se le abre un mundo al funcionario del área comercial. No es solamente este tema, sino que abre el mundo a un mayor conocimiento. Ahora doy paso a Morelka, que va a hacerte una pregunta frente al tema también de gas y de occidente.
Bueno, pues yo quería hacer como una pregunta enfocada un poco. Tienen múltiples tipos de programas desde Gases de Occidente en materia de inclusión para diferentes grupos poblacionales con diferentes retos, pero ¿qué beneficios ya le reporta esas acciones que han tomado y que han desarrollado al nombre de la empresa, al accionar de la empresa? ¿Qué beneficios le reporta a Gases de Occidente toda la estructuración e implementación de sus programas, ya en su día a día y en su quehacer?
Yo les quiero contar que son tantos los beneficios que, si hiciéramos un listado en términos de priorización, en un último lugar estaría en términos de que se hable bien, porque realmente hay logros mucho más importantes, como por ejemplo lo maravilloso que fue esta jornada en el Tobías Emanuel, donde también asistieron otros colaboradores de la compañía y se pudo tener una interacción con esta comunidad. Cómo esto cambia también la visión del mundo y de la región y de las necesidades. Esto es invaluable. Más allá de que vengamos acá y digan, ay, qué chévere, Pacto Global nos invitó a contar. Realmente es que estamos teniendo un impacto no solamente en la vida de los colaboradores, sino de esta persona que sintió que podía ir al Tobías a hacer un reclamo y a esa mamá que tiene un hijo o una hija y dice, qué chévere, yo quiero que él también participe en un escenario donde todos tenemos derecho. Entonces, yo creo que principalmente esa es la reflexión que quiero dejar. Ahora, en términos de inclusión, hemos desarrollado unos proyectos de inversión social también muy bellos con Jason Aristizábal, que es caleño, no sé si lo recuerdan, para que lo googleen, él se ganó el premio CNN, una persona maravillosa, y él está ubicado en el distrito de Agua Blanca. Por ejemplo, en pandemia hicimos un proyecto muy bello y es que apoyamos el bono de emergencia educacional. Financiamos el bono, consistía en un combo de 5 puntos para que los niños no estuvieran en la calle. 4 colegios del distrito, uno de estos, el de Jason, tablet con todos los seguros para que no se viera contenido de adultos, refrigerio puesto en el hogar, matrícula concertada con la junta de padres y además de esto la conectividad y repaso de inglés. Entonces, esta es una herramienta para que los niños pudieran continuar con el colegio. Esto de tener una tablet en una casa es un lujo. Entonces, esta fue una gran herramienta. Y otro espacio que es inversión social, pero que los invito a todos que nos visiten y quien esté conectado, me encantaría que pueda estar presente. 3 de diciembre en Santiago de Cali, Jason Aristizábal lidera la carrera de los sueños, que es una media maratón. Como los deportistas van y corren en una media maratón, pero esto consiste en que van niños en situación de discapacidad física, en su silla de ruedas o en la herramienta que utilicen, y quienes participamos acompañamos un tramo con su papá o con su mamá, y es una experiencia muy bella, también de inclusión. Con Jason seguimos trabajando muchos otros proyectos, pero no me puedo extender, así que los invito a Cali a que nos conozcan y los invito a que conozcan Gases de Occidente.
Ahí simplemente, pues aprovechando que mencionaste el 3 de diciembre, quería recordarles a los que nos escuchan y a los que estamos aquí presentes que el 3 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual obviamente pues hace aún más importante y pertinente el ejercicio que vienen desarrollando.
Es un trabajo maravilloso donde el Pacto Global de Colombia, hoy en apoyo de Sura, Seguro Sura, y en apoyo de Confenalco Antioquia, estamos realizando este encuentro de inclusión que de verdad busca inspirar. Si hay tantas organizaciones, porque hay muchas en Colombia que están generando ya desde su ADN experiencias donde vinculan personas sin ninguna etiqueta, sin sesgos, pues eso hay que contarlo porque quizás hoy estoy muy segura que hay muchas empresas que hay que enseñarles, que uno ya no puede seguir contratando personas por unas características y discriminando a una persona por su color de piel, por su religión, por sus gustos. No, simplemente necesitamos encontrar los mejores talentos y en esas personas que tienen alguna dificultad para conectarse en escenarios laborales, adaptar la organización para sacar lo mejor en temas de talento, pero también porque estamos dignificando a las personas cuando generamos empleo. Y hablando de eso, de qué está pasando desde las empresas, jefe, doctor Ramiro, quiero contarle que nosotros desde el Pacto Global nos unimos a una invitación que se lideró desde podría decir la Universidad Externado de Colombia con Marcela Ortega, quien es candidata a doctorado, con el cual buscamos a través de preguntándole a las empresas qué está pasando alrededor del tema de generar talentos en esta apuesta bajo el pilar de discapacidad. Y entonces quiero preguntarle a Marcela Ortega, primero saludarla y que nos cuente sobre esa investigación y qué resultados encontraron en esa investigación.
No, Ángela, Mauricio, a todos, muy buenos días. Feliz de compartir este espacio con ustedes y de tener estos escenarios que espero sigan siendo cada vez más constantes, pero que también estén nuevas personas, que estén nuevas caras para que nos cuenten cuáles han sido esos retos y cuáles han sido también esas apuestas y esos beneficios que hemos tenido desde esta parte. Entonces, bueno, dentro de la investigación, hace un momento compartía con el público, con el auditorio presencial, los resultados de la investigación y vimos claramente que la percepción de las personas con discapacidad respecto al empleo es bastante significativa. Si bien los líderes empresariales llegamos a tener una postura de que estamos haciendo las cosas muy bien, que estamos respondiendo ante las expectativas de la población con discapacidad, cuando entramos a abordar estas mismas preguntas en la población nos encontramos con que tenemos barreras que se siguen acentuando y que es necesario pues contribuir a la Agenda 2030, especialmente la reducción de las desigualdades con acciones concretas, con acciones específicas, que vayan más allá del asistencialismo, que vayan más allá del estigma y que realmente generen un cambio en la estrategia del negocio, que permitan a las organizaciones tener barreras diferenciadoras y que les permitan también mejorar su imagen reputacional. Es decir, hacemos las cosas primero porque está bien, segundo porque genera un beneficio para el negocio y tercero, porque estoy generando procesos de inclusión. Pero pues como lo vimos hace un rato, la percepción es bastante diferente entre lo que creemos desde el sector productivo y lo que realmente perciben las personas en condición de discapacidad. Necesitamos seguir generando espacios de oportunidad. Es una necesidad imperativa. Necesitamos que todos nos unamos desde nuestro conocimiento, desde lo que sabemos hacer, reconocer las capacidades, reconocer al ser antes que la limitación. Bien, nos lo decía hace un momento Ana María, la limitación es algo que se puede adquirir y no nos preparamos para eso. Es fundamental reconocer las necesidades de la población. Digamos que es una de las situaciones en las que como comunidad debemos y necesitamos formarnos y pues respetar los espacios que son de ellos. Así que es como la síntesis de este aprendizaje que también ha sido supremamente significativo para mí como individuo, como ser humano.
Marcela, data clave que haya salido de esta investigación y que sea importante dejar aquí documentada en el podcast.
Bueno, Ángela, yo creo que de las cosas más importantes para mí es que la discriminación sigue existiendo. La discriminación por discapacidad es una realidad, que no podemos seguirla desdibujando, que no podemos seguirla desconociendo, que si bien tenemos un marco normativo supremamente sólido que favorece y promueve los derechos de las personas con discapacidad, pues las prácticas son bastante desligadas de la realidad de la comunidad y necesitamos eliminar esas barreras actitudinales que son permanentes. Esas barreras actitudinales las encontramos desde el trato diferenciador, los tipos de burlas, la manera en que hacemos procesos de selección, la manera en que preparamos y adaptamos la cultura de la organización para recibir a la población y la manera en que pensamos y promovemos el trabajo, ¿no? De alguna manera, dentro de los datos de la investigación encontramos que en la ciudad de Bogotá, en donde se realizó el estudio, las personas con discapacidad perciben que ellos solamente pueden estar en determinados cargos operativos en la organización, que no pueden estar en cargos estratégicos. Y esto pues obedece a muchas razones como el acceso al estudio y la experiencia en desarrollar y en permanecer en estos cargos. Así que creo que es una de las cosas en las que estamos en mora para empezar a accionar, que necesitamos un compromiso real desde todos los actores, como individuos, como empresa, como personas, como mamás, porque no podemos seguir permitiendo la perpetuidad de estas cosas, es insostenible.
No, y es bellísimo lo que dices, porque los que hemos tenido el privilegio de salir del país, por ejemplo, llegar a Estados Unidos, donde uno puede encontrar las personas trabajando en una condición diferente, sin ningún prejuicio. Pero yo, que aquí he liderado diferentes organizaciones en el área de gestión humana, uno a veces ve en esos líderes de gestión humana el prejuicio, ¿no? Ya es muy difícil, ¿no? Es que aquí no vamos a contratar personas de la comunidad LGBT porque no es parte de la cultura, o aquí no podemos hacer cambios en la estructura para contratar personas que tengan alguna condición diferente, voy a decir. Entonces nos hace falta mucho en Colombia, y si nos hace falta mucho en Colombia, sabiendo que Colombia está muy bien frente a Latinoamérica, nos falta trabajar muy fuerte porque tenemos la posibilidad, porque ya hay unas experiencias, lo estamos viendo hoy en el encuentro de inclusión, unas prácticas muy interesantes para poder sumar con generación de empleo y dignificar a las personas. Porque es que hay que tener muy en cuenta, una persona con discapacidad sin empleo es una persona que se devuelve de alguna manera un peso adicional en sus familias, en sus hogares, pero una persona con empleo tiene la posibilidad de invitar a su novia a cine o a su pareja, comprar medicamentos, comenzar a invertir en estudios para mejorar su perfil. O sea, todo el cambio que podemos hacer al generar empleo y dignificar se convierte también en una oportunidad de desarrollo a las sociedades y a las comunidades en las cuales estamos. Entonces, esto es clave. Doctor Ramiro Santa, una pregunta y vamos con nuestro otro invitado.
Yo antes que esto, creo que se ha puesto sobre la mesa un tema muy importante y lo puso Ana María también, y es que uno se pone a verse uno en el espejo y uno también tiene sus limitaciones. En el caso de buenas prácticas que también hemos visto acá en la universidad, en instituciones de educación superior, Uniminuto no se habla de discapacidad sino de capacidades distintas. Y hay empresas que han aproximado esas habilidades distintas a inclusión de trabajos específicos. Hablo del tema de, por ejemplo, de vigilancias, de en cámaras, de gente que tiene limitaciones auditivas, pero tiene una capacidad de observación infinita. Lo hemos también visto en empresas de empaques de condimentos y este tipo de cosas. Entonces a mí me parece que traer el tema es un tema muy importante, y yo sí me siento muy agradecido porque toda la gente que nos está escuchando pues también se estará mirando en el espejo y está escuchando lo que aquí nos están contando, nos están enseñando lo que es una realidad y que hay que hablarlo sin ningún tapujo. Hablar de educación de calidad o hablar de trabajo decente y crecimiento económico o hablar de muchos de nuestros ODS están atravesados por estas iniciativas, por estos ejemplos, y yo antes que una pregunta quería poner esto porque me siento muy orgulloso de que este programa ponga temas novedosos y ponga ejemplos de grandes pero que también sirven en pequeños. Eso era lo que quería decir, ¿verdad?
Muchas gracias, Ramiro. Vamos a humanos, ojo, humanos sin H, humanos con sentido. Martín, ¿qué es humanos con sentido?
Bueno, nosotros nos llamamos humanos. Pasa que hay personas que nos dicen que les molesta, que les incomoda ver la palabra de humanos sin la H, y resulta que para nosotros la H es lo más importante. La H, dentro de nuestro vocabulario, es una letra muda en nuestra pronunciación, ¿cierto? Y es invisible en nuestra pronunciación. Pero pasa que cuando las personas no ven la H dentro de humanos, les incomoda, les genera ruido. Para nosotros, la H es lo más importante. La H representa la población con discapacidad a la cual nosotros le apuntamos. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajar la movilidad social de las personas con discapacidad. Entonces, trabajamos dos frentes. En la educación superior y en el sector laboral. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que trabajar los dos frentes en paralelo porque la discapacidad, al igual que la inclusión, es colectiva. Ambas son colectivas. No existe inclusión y no existe discapacidad individual. Para que haya un proceso efectivo de inclusión, debemos estar preparados tanto el entorno que va a recibir a la persona como la persona que va a ser parte de ese entorno. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en trabajar y promover la inclusión consciente. ¿Qué es la inclusión consciente? Que soy yo el que migro hacia la persona con discapacidad. Soy yo el que migro hacia la mujer. Soy yo el que migro hacia la población afrodescendiente, porque necesito conocerlos, y cuando los conozco entiendo cómo es que puedo involucrarlos dentro de mi proceso de inclusión. La inclusión también es dinámica. No podemos entender los procesos de inclusión como algo estático y como algo que se puede aplicar de igual forma en los entornos. Por ejemplo, tenemos a TGI, que promueve estos programas de inclusión, y Ana, voy a poner un ejemplo, Ana, que es una persona con discapacidad, llega a trabajar a TGI. Y TGI puede estar bien preparada, ¿sí? Pero pasa que si Ana ahora va a GDO y GDO le ha apuntado únicamente, y esto es por poner un ejemplo, le ha apuntado únicamente a la mujer, necesitamos entender el contexto exacto, el contexto integral de la empresa y empezar a evaluar cómo podemos tener procesos de inclusión efectiva. Entonces, la inclusión nunca es estática y por lo cual siempre está en continua transformación.
Nosotros ya te conocimos en el High Festival porque en ese espacio hicimos Planeta Sostenible desde Cartagena y nos hablaste del libro. A mí me gustaría de nuevo que le contaras a los oyentes aquí del programa el valor que tiene este libro y cómo lo pueden conseguir.
Bueno, yo soy autor de Equilibrio Ausente. Justamente Humanos es un producto de esta investigación de Equilibrio Ausente. Y Equilibrio Ausente trabaja la inclusión de la población con discapacidad auditiva dentro del periodismo y dentro de los medios de comunicación. ¿Qué le apunta Equilibrio Ausente? Muchas veces cuando nosotros hablamos de población sorda, hay una barrera que nos exige hablar lengua de señas, ¿sí? Y para aprender lengua de señas necesitamos tiempo, esfuerzo, dinero, espacios, y muchas veces ni las empresas, ni los periodistas, ni los medios, pues disponen de ese esfuerzo. Entonces, Equilibrio Ausente tiene dos partes. La primera, enseña la parte cultural de la población sorda, ¿sí? Cómo piensan, cómo escriben, cómo se comunican, qué es la lengua de señas, cómo se subdividen en grupos la población sorda. Y una vez entendemos esa mirada cultural de la población sorda, entonces planteamos ejercicios de inclusión sin la necesidad de hablar lengua de señas. Entonces, Equilibrio Ausente te dice de qué manera puedes tú comunicarte a través de la escritura con un cliente con discapacidad auditiva que llega a tu empresa. De qué manera tú puedes orientar a una persona sorda que necesita de tu auxilio en un momento determinado dentro del transporte público sin la necesidad de hablar lengua de señas. Puedes hacerlo con expresión corporal, gestual, con otro tipo de lenguajes. Entonces, a eso le apunta Equilibrio Ausente. ¿Cómo lo pueden conseguir? Para eso estoy aquí en este evento. No lo estoy vendiendo, se lo estoy obsequiando a las empresas. Porque un libro, yo tengo libros almacenados, y un libro almacenado cumple la misma función que un avión parqueado. Absolutamente nada. Lo importante es promover el mensaje. Entonces, a todos les hago la invitación, escríbanme si quieren @humanos.com.sentido en Instagram, y por ahí me dicen cuántos libros necesitan y yo se los hago llegar con mucho gusto.
Muchas gracias, Martín. Morelka, tenemos nuestra sesión final de Trending Tips. Y remata el doctor Ramiro, tenemos un minuto y medio para Morelka y el doctor Ramiro el último minuto y medio. Increíble, esta hora completa se nos fue en un instante.
Bueno, hoy en mi sección Trending Tips no voy a hablar de lo que siempre hablo, de las apuestas en sostenibilidad, sino que los invito a hacer una reflexión justamente alrededor de lo que ya hemos venido hablando todos en esta sesión de hoy, y es que realmente conforme venimos hablando de manera integral de la discapacidad en el planeta, la medición y qué definimos como discapacidad y cómo censamos a la gente frente a su discapacidad ha cambiado. Y hoy por hoy, en la mención de las gafas no es algo, digamos, que sea casualidad. Hoy por hoy, las preguntas frente a la discapacidad lo que miden es los niveles de dificultad que tenemos las personas en la realización de nuestras actividades diarias. Y pueden ser temporales, pueden ser permanentes, pueden ser progresivas. Quiere decir que personas que tienen discapacidad en un momento de su vida la pueden tener de manera transitoria y otros permanente, y otros podemos llegar a una etapa de la vida en que teniendo una discapacidad desarrollemos otra por diferentes condiciones, accidentes, temas de salud, etcétera. Entonces es un tema que me parece importante, como lo fueron vinculando sin querer queriendo, pero yo acá venía tomando nota y quería resaltarlo. Gracias.
Doctor Ramiro, y por favor ya nos despide el programa también.
Bueno, pues hoy paseamos varios ODS desde salud y bienestar, igualdad de género, pero yo quiero, como siempre, resaltar el que siempre nos lleva al 17, alianzas. Aquí hemos visto empresas maravillosas que trabajan no solas, que han asumido una responsabilidad, pero también una guía y unas metodologías. Se habló de data, importante, y yo me siento muy orgulloso, lo he dicho ya hoy como 4 veces, de ver gente que inspira, mujeres que inspiran, y sí toca visibilizar para poder tener acciones efectivas. Dicho eso, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.